que una conversación con tu pareja sobre cosas simples como qué cenar o el orden de la casa o cosas más importantes sobre cómo gastar el dinero o la crianza de los hijos termina en una pelea de 2 horas donde solo importa quién tiene la razón. Muchas parejas viven una competencia silenciosa por el control, sin darse cuenta de que cuando uno de los dos gana la discusión, en realidad ambos pierden la conexión. Hoy vamos a entender por qué peleamos por el mando y cómo transformar esa lucha en una verdadera colaboración. Bienvenido a Lo que dice el corazón, quédate y conversemos. Queridos amigos, reencontrarnos en este espacio de salud mental aquí en Radio Nuevo Tiempo. Ya estás en Lo que dice el corazón y quien te habla es la psicóloga Gemma Guevara. Soy terapeuta de pareja y de familia y como siempre para mí será un privilegio conversar contigo en esta hora de programa. Tocar este tipo de temas es importante porque así podemos saber ¿qué herramientas necesitamos para construir una relación saludable, sanadora, sana, nutritiva? Yo sé que muchos de nosotros queremos que nuestro matrimonio, nuestro noviazgo sea de este modo, pero las cosas no suceden por arte de magia o por suerte. Ese es un trabajo en equipo que todos los días se tiene que realizar. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que aprender. Y por eso estamos el día de hoy aquí juntos y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy recurrente en el consultorio cuando hablamos de terapia de pareja y son las famosas luchas de poder. ¿Cuántas parejas en este momento tal vez están en esta dinámica disfuncional, luchando por quién tiene el poder en la relación? ¿Quién supuestamente tiene o debe tener la última palabra? Y así pueden pasarse semanas, meses, incluso años, décadas peleando por quién tiene el poder en la relación. Y esto no solo desgasta, sino que nos hace vivir una relación completamente disfuncional. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Hoy vamos a aprender buenas herramientas emocionales para que esto deje de ser una realidad en tu matrimonio. Así que quédate con nosotros porque hay mucho de qué hablar. Davidito, ¿cómo estás, amigo querido? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Gemma? Qué gusto saludarte. Es una alegría estar nuevamente en una nueva edición del programa. Hoy listos y preparados para poder interactuar, escuchar, leer a nuestros amigos que están detrás del receptor, de la computadora, del aplicativo, del celular, escuchando esta edición el día de hoy. Así que me siento muy contento, Gemma, de estar aquí. Y por supuesto, aprovecho para compartir con los amigos nuevos, sí, que han sido invitados a este programa, para que puedan tener acceso al número de WhatsApp, para que puedan escribirnos sus preguntas, sus consultas, sus interrogantes de acuerdo al tema que hemos anunciado. El número es el siguiente, +55 1298 15 129. Mis amigos que están a través de las redes sociales ya están viendo en la parte inferior ahí la cinta donde está también apareciendo el número. Ustedes pueden en cualquier momento agregarlo, escribirnos a ese número, +55 1298 15 129.
Ahí está el número entonces para que podamos interactuar el día de hoy en el programa como todos los días. Estamos aquí para leer sus mensajes, para contestarles, para charlar de aquello que quizás está ocurriendo y no sabemos cómo enfrentarlo como pareja. Está dañando la relación, está dañando el vínculo, algún comportamiento que tal vez tu pareja o tú o ambos pueden estar teniendo y no saben qué hacer. Bueno, comenta. Recuerda, hoy estamos hablando acerca de las luchas de poder en la relación de pareja. Ahí es cuando notamos quizás que alguien quiere tener la última palabra siempre, ¿verdad? Así que si tú sientes que tu pareja siempre quiere imponer su voluntad y que tu opinión nunca es tomada en cuenta, escríbenos. O tal vez te das cuenta de que prefieres callarte para evitar conflictos, pero por dentro vas acumulando mucho resentimiento. ¿Es tu caso? Escríbenos. O tal vez has notado que las discusiones ya no son para solucionar el problema, sino para demostrar quién sabe más o quién tiene la autoridad en la relación. ¿Te pasa? Ok, mándanos tu caso. Escríbenos qué está sucediendo en tu relación de pareja. Haz tu pregunta porque hoy vamos a responder todos tus cuestionamientos. Ya te lo dijo David, te lo vuelvo a mencionar. Nuestro número de contacto +55 12 98 15 100 29. Ahí tienes el número y mientras tú vas enviando tus mensajes, que por cierto ya van llegando y los leeremos en orden de llegada, recuerden eso, por eso es importante que los escribas ahora. Mientras ustedes van haciendo esto y se comunican con nosotros, vamos a escuchar un caso que nos llega para el día de hoy.
El caso del día.
¿Cómo está, psicóloga? Le escribo porque ya no aguanto más las peleas con mi esposo. Siento que todo en nuestra casa es una competencia. Desde cómo se educa a los niños hasta cómo se acomodan las cosas en la cocina. Él siempre tiene que dar la última palabra y si yo no estoy de acuerdo, se pone de mal humor y también me deja de hablar por días. Siento que mi palabra no vale nada y que para estar en paz tengo que terminar haciendo siempre lo que él dice. Pero ya me siento muy cansada de esta situación.
Muy interesante el caso que nos llega para el día de hoy. Y también bastante semejante a muchos que ya he escuchado, como les comentaba, en el consultorio. Este tema de la lucha de poder en el matrimonio, en la relación de pareja, es más usual de lo que creemos, pero muchas veces se pasa por alto. ¿Se dan cuenta cómo esta persona que nos envía el mensaje nos dice que ella siente, primero, ella siente que es una competencia. Siempre es una competencia a ver quién tiene la razón, quién habla mejor, quién tiene la mejor idea, quién dirige la situación, etcétera, ¿no? En todo, ¿no? Desde educar a los hijos hasta cómo se hacen las cosas, dónde va esta cuchara, dónde va el cucharón, dónde va la olla, ¿verdad? Hasta incluso de eso ya están discutiendo según lo que nos cuenta. Y me dice que su esposo tiende a tener el comportamiento de querer dar siempre la última palabra, aunque ella no esté de acuerdo. Y eso obviamente trae un mal humor por días y por días. Se dejan de hablar, no se miran, están disgustados, ¿no? Y lo más triste y lo que es un común denominador cuando se da ese tipo de dinámica es lo que ella cuenta al final de su mensaje y quizás al escucharla o escuchar su caso te has sentido identificada o identificado. Y es que ella menciona que siente que su palabra no vale nada. Esto es triste, ¿no? Porque cuántas emociones está ella experimentando a la hora de racionalizar que siente que su palabra no vale en su casa, ¿no? Que para que ella pueda estar tranquila, como menciona, siempre tiene que ceder y hacer lo que él dice, ¿no? Y obviamente se siente cansada. ¿Te sientes identificada, identificado? Bueno, ya sabes, tienes ahí nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Es el +55 12 98 15 100 29. Y mientras tú sigues enviando tus mensajes, que ya vamos a responderlos en el segundo bloque, pues vamos a desarrollar un poco este tema para poder entenderlo. Miren, es bastante común ver cómo las parejas se enriedan en estas dinámicas de control, porque en el fondo, amigos, la lucha de poder es una mala gestión del miedo y una mala gestión de la inseguridad. No necesariamente es que la persona quiera hacer daño o que la persona quiera lastimar a propósito. Bueno, hay casos en los que sí, ¿verdad? No vamos a negarlo, hay casos en los que sí se da esa dinámica violenta. Pero también he atendido casos en los que no necesariamente esa dinámica de la lucha de poder se da porque la persona quiere lastimar a propósito o porque se quiere tal vez manipular la situación, sino porque la persona que está ejerciendo ese tipo de conducta tiene una mala gestión del miedo y una mala gestión de la inseguridad. Les explico. ¿Qué pasa? Que cuando uno de los esposos, ¿verdad? Un miembro de la pareja siente, por ejemplo, que pierde el control de la situación, entonces su sistema nervioso lo va a interpretar como una amenaza a su seguridad, ¿cierto? Y por eso ataca, ¿no? Por eso ataca e impone su voluntad, ¿no? Alza la voz y dice, no, yo no estoy de acuerdo, es que las cosas tienen que ser así y así y así, no me importa lo que tú digas, ¿verdad? Pero eso no necesariamente es porque la persona no ame a su pareja o porque sea una mala persona, no necesariamente. Muchas veces, como les digo, es su sistema nervioso reaccionando ante esta interpretación de amenaza y obviamente, como es una amenaza grande, pues va a reaccionar para defenderse y muchas veces ahí viene el ataque y ahí vienen las palabras donde impone su voluntad. ¿Para qué? Todo esto para sentir de nuevo este equilibrio, esta estabilidad, para sentirse a salvo, en otras palabras, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este tema, no podemos ignorar, por ejemplo, la teoría del apego, de la cual yo les he hablado ya en muchos programas. Es más, la teoría del apego es un tema transversal. En cada tema que hablamos, en cada temática que abordamos, aquí en Lo que dice el corazón, la teoría del apego siempre va a estar presente porque es algo transversal a toda la dinámica, familiar o matrimonial, de pareja, noviazgo, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entendemos justamente por esta teoría del apego que estas luchas de poder suelen ser generalmente un intento desesperado por ser vistos, por ser validados, porque se nos escuche, pero muchas veces se hace de forma equivocada, porque no está mal, ¿verdad?, que en la relación de pareja yo quiera que mi palabra sea escuchada o que mi opinión sea validada o que mis sentimientos con respecto a algo, mis emociones, pues valgan. No está mal, eso incluso ya lo hemos tocado en otros programas, es incluso hasta necesario. Es necesario porque eso mantiene el vínculo en un estado de unión, de correlación, en un estado de entendimiento, de estabilidad. Sin embargo, cuando yo uso, ¿verdad?, la violencia verbal, por ejemplo, o la imposición, cuando quiero luchar porque mi palabra sea la última en ser escuchada, pues entonces esto hace que esta forma equivocada en la que estoy yo queriendo ser validado, visto, escuchado, pues hace que la relación se ponga tensa, y eso es lo que no queremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una relación madura entiende que el poder no debe ser vertical, es decir, no es que yo voy a tener más poder que tú y que yo estoy encima de ti, no. Al contrario, en una relación madura, el poder, por así llamarlo, es circular, ¿no? Es decir, hay una influencia mutua. Ambos se sienten seguros de que sus necesidades importan, que van a ser escuchados, que van a ser validados, que van a ser vistos, ¿verdad? Y nadie impone. ¿Por qué? Porque el poder dentro de la relación es circular, no es vertical. Hay una influencia mutua que los hace sentir seguros en el vínculo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Recuerda, si tienes alguna duda, alguna consulta con respecto a este tema o si te está pasando esto en tu relación y no sabes qué hacer, tal vez tú dices, psicóloga, si me he dado cuenta de que yo siempre quiero tener la última palabra, o de repente dices, no, psicóloga, es mi pareja la que siempre quiere tener la última palabra, o el que siempre se impone, escríbenos. Recuerda que estamos aquí para ti, queremos conversar contigo y ayudarte en este proceso de restauración de tu matrimonio. El número es el +55 12 98 15 100 29. ¿Está bien? Ahora, ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Identificar que hay una lucha de poder puede ser sencillo, en la mayoría de los casos, Pero a veces lo que no es sencillo es encontrar la solución o tomar el camino hacia la restauración. Aunque de repente sea desafiante y no lo vamos a negar, es necesario, ¿verdad? Porque tienes dos opciones. O te quedas atrapado o atrapada, o se quedan juntos atrapados en esa dinámica disfuncional de la lucha de poder, o buscan soluciones juntos y se comprometen en el proceso. Solo hay dos caminos que tomar aquí. Tú decides, ustedes deciden. Sí, entonces, para poder detener esta competencia de lucha de poder, la primera herramienta importantísima es que nosotros podamos entender que hay un problema. Porque si tú sigues negándolo, si tú dices, no, lo que pasa es que ella es una exagerada, no, lo que pasa es que él tal cosa, no, lo que pasa es que nosotros somos así, siempre estamos peleando por eso, ya se ha vuelto una dinámica normal, ya me acostumbré. Entonces, si tú lo has normalizado, si tú no quieres darte cuenta, si te excusas, si desplazas la responsabilidad, pues obviamente no va a haber solución. Entonces, siempre el primer paso importantísimo para el cambio será asumir que hay una dificultad en nuestra relación, incluso asumir, y esto es más confrontativo, que hay una dificultad en mí. Si yo soy la persona que siempre está luchando por tener el poder, tengo que asumir que hay una dificultad en mí que está impactando en mi relación. Porque si tú no lo aceptas, lo normalizas o simplemente lo ignoras, obviamente tu relación se va a ver afectada, ¿cierto? Van a seguir en esa dinámica familia, en esa dinámica relacional, y va a pasar lo que nos contaba nuestra amiga en su caso. ¿Recuerdan la última frase que les dije, que es lo doloroso que ella cuenta, donde menciona que ella siente que su palabra no vale nada y que para que supuestamente en la casa todo esté bien, ella tiene que quedarse callada? Pero lo más triste es que ella se siente harta, cansada de esa situación, y poco a poco se va alejando de su esposo. Y eso es lo que pasa en las relaciones de pareja donde hay una lucha de poder. Entonces, otra cosa importante, después de asumir que hay una dificultad en la relación o en nosotros mismos, lo que tenemos que hacer es tener más herramientas. Una herramienta que yo trabajo mucho en terapia con las parejas que presentan este tipo de dinámica disfuncional es que aprendamos a hacer pausas para escuchar a la otra persona. ¿Sí? Es una pausa donde yo me dejo influenciar por la otra persona, que es algo precioso. Cuando tú te dejas influenciar para bien, obviamente, por tu pareja, entonces ahí es donde se complementan. Ya no solamente somos tú y yo y lo que quiero yo y lo que quieres tú, sino yo aprendiendo de ti, tú aprendiendo de mí y juntos creciendo. De eso se trata, ¿cierto? Entonces, hacer una pausa para poder dejarnos influenciar por la otra persona es importante. Y ahí obviamente tenemos que deponer el ego, tenemos que deponer el orgullo, porque todo el tiempo no vamos a tener la razón. Tenemos que aceptar que muchas veces nuestra pareja es la que va a tener la razón, y muchas veces nuestra pareja va a tener una mejor idea que nosotros. Y eso no nos hace menos. Tampoco mata tu hombría, ni tampoco te hace menos mujer o menos inteligente o menos valiosa, para nada, simplemente se están complementando, ¿verdad? Entonces, antes de decir que no, de frente, no a cualquier idea que tenga tu pareja o a alguna acotación que tenga tu pareja, detente por lo menos unos 3 segundos y pregúntale si estás escuchando la idea, ¿no? De repente, bien, puedes decir, amor, a ver, lo que yo quiero entender, ¿sí? Lo que yo entiendo de lo que me estás diciendo es esto, ¿cierto? Quiero entenderte bien, para que la persona diga, sí, mira, yo pienso que podríamos hacerlo así, o quizás asá, etcétera. Pero obviamente también tienes que preguntarte algo tú, ¿no? Tomarte ese momento para preguntarte si tal vez estás rechazando la idea de la otra persona, o su acotación, o su opinión, solo por llevarla contra, o por orgullo, o por ego, o porque realmente no es buena. Porque muchas veces, miren, del 100% de interacciones que hay en la relación de pareja, yo lo digo con conocimiento de causa, esto no me lo estoy inventando, yo veo parejas constantemente en el consultorio, y del 100% de interacciones que ellos tienen, por lo general solo se escuchan con atención y hacen una pausa para dejarse influenciar, se van a sorprender con la estadística, un 5%. Ustedes, yo me quedo sorprendida con lo egocéntricos que podemos llegar a ser en la relación de pareja, creyendo que nosotros tenemos la última palabra y la mejor idea, y que nuestra pareja no sabe hacer nada y que no va a resolver, y que, amigos, eso desgasta la relación, separa sus corazones y no es el plan de Dios para ustedes. Entonces, ¿sí? Antes de que respondas o te impongas, date ese momento para reflexionar si realmente estás rechazando la idea de tu pareja solo porque quieres llevarle la contra, porque es tu ego, porque es tu orgullo, o porque realmente no es buena idea. Y tú dices, no, psicóloga, realmente esto no es buena idea. Ok, también hay una forma asertiva de poder decirle a tu pareja que quizás sería tomar otro camino. Es diferente decirle, mi amor, lo que tú me estás diciendo es muy valioso, pero sacando cuentas o haciendo datos mentales, pues creo que sería mejor de esta manera, aunque podemos tomar esto de tu idea y complementarlo de esta manera. Es diferente decirle eso que decirle, ¿sabes qué? Tu idea es una tontería, ¿no? ¿Qué me hablas tú de eso? Ay, por eso no me gusta hablar contigo, porque todo son tonterías, sale de tu boca. Mejor haga, ya te he dicho ya que me hagas caso y punto. Eso desgasta, eso hiere, eso es tu ego hablando e hiriendo el corazón de tu pareja. Así que ya sabes, haz esa pausa y déjate influenciar, porque eso los convierte en compañeros. ¿Está bien? Así que hay que trabajar en ese ego y hay que trabajar en esa, en ese sentimiento de superioridad que tal vez está matando tu relación, tu matrimonio. Por otro lado, otra cosa muy, otra estrategia vital, importante, si estás detectando esta dinámica en tu relación, es aprender a expresar nuestras necesidades. Tener en nuestro léxico emocional, utilizar un lenguaje de necesidades. Les explico para que me entiendan, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de pelear por el método que van a utilizar para resolver un problema, por ejemplo, con los niños, ¿no? Mejor hablen de lo que necesitan. En lugar de pelear, no, que mi idea es mejor, no, que tu idea es mejor, no, que a mí me criaron así, no, pero mira que a mí me criaron así. En lugar de estar peleando por el método, mejor hablen de lo que necesitan. No es lo mismo decir, siempre lo haces mal, ¿verdad? A decir, ¿sabes qué, amor? Necesito sentir que trabajamos como un equipo en esto. ¿Te das cuenta? Es diferente. Es diferente cuando tú incorporas un lenguaje informando tus necesidades con asertividad, pues la situación puede ser más viable a que se resuelva, a que se resuelva. ¿No creen? Entonces, otra cosa, y finalmente, ya para antes de irnos a la pausa, es importante que practiquemos esta parte muchas veces no les gusta a las parejas. Yo les voy a ser sincera, en el ejercicio de la práctica profesional atendiendo parejas en consultorio, esta es la parte difícil cuando hay una lucha de poder en ese matrimonio, que es rendirse. Aprender a rendirse estratégicamente. Amigos, esta parte es difícil por lo que les dije hace un rato. Porque nuestro ego y nuestro orgullo se siente herido. Pero es mejor que tú aprendas a deponer tu ego y tu orgullo a que tu matrimonio termine destrozado, ¿no crees? Entonces, rendirse estratégicamente es importante. Amigos, hay batallas que no valen la pena para perder la paz de tu hogar. Y aprender a ceder en lo pequeño no te quita autoridad, no te quita valor, no te quita nada. Al contrario, te brinda sabiduría para poder cuidar el clima emocional de tu hogar. Y de esa manera los dos puedan vivir en paz. Hay momentos en los que uno va a tener que decir, ¿sabes qué? De verdad, analizándolo bien, tú tienes razón. Esas palabras, muchas veces yo he notado que le saben a vinagre a muchas personas, sobre todo cuando hay ego y hay este sentimiento de superioridad en la relación, cuando hay orgullo, ¿verdad? Saben a vinagre decir, amor, tienes razón, yo no estaba bien, tú estás correcta, tú estás correcto, tu idea es mejor, vamos a hacerlo como tú dices. No nos gusta decir eso porque pensamos que nos perdemos autoridad, que perdemos valor, que perdemos, no lo sé, ni siquiera sé qué más podemos, que creemos que vamos a perder, pero no, para nada, al contrario. Estamos siendo sabios, estamos cuidando el clima emocional de nuestro hogar y eso va a traer paz para los dos. Amigos, esto es sumamente importante. Y saben, como siempre les digo, estos conceptos son parte del estudio que se ha hecho de la dinámica familiar, de la dinámica relacional en pareja, de la psicología, que es una ciencia. Pero hay alguien que hace mucho tiempo habló de este tema y que quizás tú no has considerado. Así que te quiero invitar en este momento a que pongas atención a lo que dice Dios acerca de este tema.
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al Manual del Amor.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21.
Ay, amigos, la palabra de Dios siempre confrontándonos para bien. Y justo este pasaje nos da una clave de cómo romper con cualquier lucha de ego. ¿Qué dice? Someteos. ¿Qué, psicóloga? ¿Yo? Ay, no. Yo no me voy a someter. Es que tenemos un concepto de la palabra someterse tan distorsionado, pero te explico, mira. Este pasaje es revolucionario, tan chiquito, un versículo tan pequeñito que revoluciona todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no habla de que uno mande sobre el otro, sino de una sumisión mutua basada en el amor y sobre todo en el respeto a Dios. ¿No les parece maravilloso? A mí, Dios mío, hasta la piel se me pone, se me eriza solo de ver lo sabio y lo amoroso y lo compasivo que es Dios, fue Dios y es alejarnos su palabra para instruirnos. Amigos, el diseño bíblico para el matrimonio no es una dictadura. Al contrario, es un relacionamiento, es un vínculo donde ambos buscan el bienestar del otro por encima del propio. Yo no puedo pensar que yo valgo más en mi matrimonio que mi esposa o con mi esposo. Al contrario, la palabra dice busquen el bien del otro. Y muchas veces eso no se da en el matrimonio. Entonces, cuando nosotros dejamos de pelear por quién es el jefe, y quién es el que manda, y quién es el que tiene la última palabra, y quién es el que tiene el poder, cuando dejamos de pelear por todo eso y empezamos a servirnos mutuamente, entonces la lucha de poder desaparece porque ya no hay nadie tratando de estar por encima de nadie. Al contrario, lo que hay es un amor que honra a Dios. Y Dios es aquel que tiene la humildad, ¿verdad?, de decirnos, sean humildes como yo. Un amor que honra a Dios, amigos, es aquel que va a ser humilde para escuchar y tiene la grandeza de ceder por amor a la unidad, por amor a honrar a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿será que esta dinámica que Dios está pidiendo que tengamos se está dando en tu matrimonio? Miren, un solo versículo, Efesios 5:21, ha resumido absolutamente todo lo que yo les he dicho casi en 20 minutos. Porque el primero en saber qué era lo mejor para nosotros fue nuestro Creador. Y nosotros tenemos que entender que somos criaturas llamadas a obedecer la palabra de Dios en todo ámbito de nuestra vida, incluyendo el matrimonio. Amigos, este tema es importantísimo, así que vamos a seguir conversándolo. En este momento vamos a hacer una breve pausa y después vamos a responder ya las preguntas que nos han llegado a nuestro WhatsApp. Ya venimos.
¿Sabías que las buenas amistades, además de mejorar el humor, te ayudan a tener una mejor calidad de vida? La amistad es un don de Dios. En la Biblia, en el libro de Proverbios 17:17, dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Comparte y cultiva buenas amistades. Un mensaje de Radio Nuevo Tiempo.
Querida, tengo una buena novedad.
¿Ah, sí? Cuéntame, ya me dio curiosidad.
¿Sabías que Nuevo Tiempo tiene una plataforma con los contenidos de la radio y la TV, todo en un solo lugar?
¿En serio? ¡Qué genial!
Sí, acércate y mira. En ntplay.com están todos los programas para niños, programas de salud, matrimonio, prédicas y mucho más.
Descarga ahora mismo la aplicación ntplay o ingresa a ntplay.com.
Nuevo Tiempo.
Que en mis días siempre brille el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Nada me impedirá sonreír y alegre estar.
Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está.
Y tengo paz. En Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza. Por doquier tengo paz.
Siempre brilha o sol, pues nubes aparecem sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso.
Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar.
Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está.
Cada paso que demos en la vida, por supuesto, es un paso una a la vez, ¿cierto? Y en esos momentos de dificultad, lo que nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias necesitan es tener paz. Una canción muy bonita que nos recuerda algo importante, Gema, el día de hoy, que no siempre, ¿no? No siempre nuestros hogares, nuestros matrimonios pueden vivir así con situaciones, con problemas, con complicaciones, como el tema del día de hoy, por ejemplo, la lucha de poder, ¿no? ¿Quién tiene la última palabra? Yo creo que si una familia o matrimonio está fundamentado en como un pilar a Jesús, a Dios en su hogar, pues yo creo que eso no va a existir, ¿no? O se va a minorar gradualmente. Estamos listos, Gema, el día de hoy para ingresar a este segundo bloque donde vamos a recibir los contactos, las consultas, los mensajes aquí al WhatsApp. Yo lo voy a recordar rápidamente para mis amigos que están detrás de la radio, detrás del celular. El número de interacción es el siguiente, más 55 12 98 15 129. Una vez más, más 55 12 98 15 129. Y nos vamos con la primera pregunta. Gema, no sé si te parece, vamos a empezar con esta pregunta rápidamente el día de hoy. Y por supuesto, nos llega desde Argentina. Ella es Marcela y nos dice lo siguiente. Apreciada psicóloga, mi esposo toma decisiones financieras importantes sin consultarme. Cuando le reclamo, dice que como él trae más dinero a casa, él decide cómo se gasta.
Wow. Gracias, Marcela, por enviarnos tu mensajito. Esta dinámica que tú nos comentas o lo que te dice tu esposo, la he escuchado tantas veces, ¿no? Ah, bueno, como yo gano mucho dinero, como yo traigo el dinero a la casa, o como yo gano más que tú, Pues entonces aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Incluso la semana pasada hemos hablado acerca de este tema más extensamente en un programa. Y saben, el dinero nunca debe ser una herramienta de dominio, de control, ¿no? Porque en un hogar sano, ojo con la palabra sano, ¿eh? En un hogar sano, el valor de una persona no depende de su sueldo. El valor de una persona no depende de si yo gano un poquito más que tú o de repente no estoy trabajando en esta etapa de mi vida, ¿sí? Porque si depende de eso su valor en el hogar, entonces obviamente no es un hogar saludable, ¿sí? Entonces creo que debemos entender que el éxito financiero de uno de los dos debe ser siempre la tranquilidad de ambos. Recuerden eso, amigos. Eso es algo que yo les digo constantemente en todas las terapias. El éxito financiero de uno de los dos debe ser siempre la tranquilidad de ambos. Ustedes cuando se casaron, dice la palabra de Dios, se convirtieron en una sola carne y eso incluye las finanzas. ¿Está bien? Así que creo que es importante, querida Marcela, que hables con tu esposo, pero no desde la crítica, no desde la acusación, desde el reclamo, porque eso no te ha servido. Hasta el día de hoy ya ves que lo único que, cuando tú te pones a la defensiva, él va a seguir con su punto de vista y al final va a ser peor, ¿verdad? Entonces creo que habla con él. Dile, mira, no esperes a que sea en medio de una discusión, por favor, escojan sus batallas, sean sabios, háganlo cuando las cosas estén tranquilas, ¿sí? Y dile, mira, amor, quiero hablar contigo de algo que me tiene pensando, que siempre nos hace pelear y yo la verdad quisiera que juntos trabajemos por prevenir, ¿no? Entonces, y le dices, le expresas tus emociones, ¿verdad? Mira, cuando tú me dices que como tú traes más dinero, entonces tú decides cómo se gasta, yo me siento anulada. Yo me siento, triste, frustrada, enojada, no sé, nombras lo que sientes, ¿verdad? Y luego le dices, ¿no? Yo necesito, y ahí viene la expresión, una vez que yo expreso o identifico mi emoción y la digo a mi pareja, ahora yo voy a expresar lo que yo necesito, ¿no? Yo necesito que trabajemos en equipo. Si bien es cierto, tú estás en este momento ganando más que yo o estás trayendo más dinero a la casa que yo, pero nosotros somos esposos. Yo no soy alguien que trabaja en tu casa, yo soy tu esposa, ¿verdad? Entonces, quiero conversar de cómo podemos arreglar esto, porque yo me siento de esta manera y esto que siento me está alejando de ti y va a traer una distancia y va a traer problemas y yo no quiero eso. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hablar claro, vamos a poner las cartas sobre la mesa. De una manera tranquila, asertiva, pero obviamente también con límites, ¿verdad? Dejando claro que tú no vas a permitir que él siga tratándote de esta manera, pero lo que buscas en el fondo es solucionarlo para que se puedan llevar mejor. Yo creo que eso es muy importante. ¿Está bien, Marcela? Te mando un gran abrazo. Gracias por tu pregunta.
Muy bien, continuamos con los mensajes que están llegando a nuestro WhatsApp el día de hoy, +55 1298 15129. Este mensajito dice lo siguiente. Nos llega desde México y es Hugo. Nos dice, doctora Gema, mi esposa siempre me corrige delante de mis amigos o de mi familia. Siento que me hace quedar como un tonto y que ella siempre tiene que demostrar que sabe más que yo.
Esto también es algo que ocurre muy usualmente, ¿no? ¿Y qué pasa, amigos? Mire, tenemos que tener mucho cuidado porque corregir a la pareja en público es una falta de respeto que daña profundamente la seguridad del vínculo. Ya les he hablado en otros programas que la seguridad, el sentirse seguro en la relación de pareja, no solamente es un tema de fidelidad o de infidelidad. La seguridad se construye con cada actitud en público y en privado que yo tengo con esa persona, que yo digo amar. Entonces, cuando tú le faltas el respeto, corrigiéndolo y humillándolo y haciendo bromas de mal gusto, ¿no? Cuando tú haces eso con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, lo que estás haciendo es dañando la seguridad del vínculo. En otras palabras, estás destruyendo uno de los pilares más importantes que sostienen esa relación. Entonces tenemos que recordar que la falta de responsabilidad afectiva incluye también, ¿sí?, estas faltas de respeto. En cambio, la responsabilidad afectiva incluye cuidar la imagen y la dignidad de la persona que decimos amar. Frente a los demás, en público o en privado, yo siempre voy a cuidar tu imagen y tu dignidad. Este comportamiento que tú tienes de responsabilidad afectiva le envía un mensaje a tu pareja. ¿Y cuál es el mensaje? Yo te respeto, yo te amo, para mí tú eres importante. ¿Me dejo entender? Y obviamente ya saben el mensaje que enviamos implícitamente cuando hacemos todo lo contrario. Ni siquiera lo voy a mencionar. Entonces, mira, es válido cómo tú te estás sintiendo. Y gracias por enviarnos este mensaje. Claro que es válido. Pero no podemos quedarnos ahí esperando que la otra persona cambie simplemente con el tiempo y que se dé cuenta sola. No, tú tienes que hablar con ella. Tú tienes que expresarle cómo te hace sentir cuando ella hace eso. Y si ella te responde, porque es muy usual que las personas que hacen esto respondan: ay, tú eres muy delicado. Ay, es que tú eres muy sensible. Ay, ni una bromita se te puede hacer. Es probable. Pongamos que ella te responda de esa manera. Espero que no, porque en el mejor de los casos te diría: ay, amor, discúlpame. Tienes razón, pues no lo voy a volver a hacer. Porque una persona con responsabilidad afectiva no es aquella que nunca se equivoca, es aquella que asume su responsabilidad de su equivocación, ¿está bien? Pero pongamos que no pase eso y que te diga lo otro, ¿verdad? Que disminuya o invalide lo que tú sientas, o te diga que, o te ponga adjetivos de que eres muy victimista, de que nadie te puede decir, etcétera. Pongamos que sea esa su actitud. Entonces, tú le vas a decir lo siguiente, ¿está bien? Le vas a decir: ok, yo entiendo, no, yo respeto que no entiendas mi posición. Ok, no quieres entenderla, no puedes entenderla, piensas que estoy siendo exagerado, piensas que estoy siendo dramático. Mira, yo voy a respetar tu opinión y tu posición, pero te voy a decir dos cosas importantes. Primero, que aunque yo respete cómo te vas a comportar, eso no quiere decir que tu actitud no vaya a seguir dañando el vínculo entre los dos. O sea, se va a seguir dañando y tú decides cuánto daño le quieres hacer a la relación. Y segundo, ¿sí? Yo lo respeto, respeto tu posición de pensar que soy un dramático, un exagerado, que no acepto ninguna broma. La respeto, pero sí te pongo límites y te digo: desde ahora yo no voy a permitir que tú me avergüences ante nadie. Esta conducta no me ayuda. ¿Está bien? Entonces, límites claros, asertivos, no tienes que ser violento, no tienes que insultar, no tienes que ponerte en su misma posición, no tienes que actuar igual que ella, no, nada de eso. Lo único que tienes que hacer es bastante firme y asertivo al mismo tiempo, comunicando que la actitud que ella está teniendo, si no la cambia, va a seguir lastimando la relación y te va a seguir lastimando a ti y, por ende, separándote de ella. Eso ya lo tiene que saber, no como una amenaza, sino como una advertencia. Sí, porque tú tienes derecho a actuar como tú quieras, pero ojo, puede pasar esto, está sucediendo esto, ¿estás segura que quieres asumir esta responsabilidad? Bueno, ya queda en ella, ¿verdad? Muy bien. Gracias por enviar ese mensaje. Y aquí también abrimos un tema, Davidito, que muchas veces pensamos que esta lucha de poder solamente se da que el varón es el que la ejerce, pero no, miren, en este caso y en muchos casos que yo atiendo y conozco también, se da al revés, donde la dama también ejerce este poder o quiere imponerse, ¿verdad? Lastimando el corazón de su esposo. Entonces ahí desatamos un nudo, Davidito, de que supuestamente son solo los varones los que quieren tener el poder. Muchas veces las mujeres también actúan de este modo.
Así es, justamente, Gema, como tú dices, ambos, hay un jale de ambos lados, no hay una lucha por el poder como se diría. Vamos rápidamente al siguiente mensajito, apreciada Gema. Nos llega esta vez desde Panamá. Ahí está Elena y ella nos dice lo siguiente: mi pareja usa el silencio como castigo. Si no se hace lo que él quiere, me deja de hablar hasta que yo le pida perdón, aunque yo no haya tenido la culpa.
Ay, Davidito, estos casos son tan usuales, tan usuales. Hola, Lenita, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Mira, ¿qué pasa, amigos? Cuando nosotros usamos el silencio para manipular, tenemos que ponerle nombre a esto, porque tiene un nombre, ¿sí? Eso es violencia psicológica. Tú creías que era un jueguito, que era algo simple. No. Cuando tú utilizas el silencio para manipular la ley, la famosa ley del hielo, para manipular a tu pareja, esa es una forma de violencia psicológica que lo que busca es doblegar la voluntad de la otra persona. Dígame una cosa, ¿ese es el diseño de Dios para el vínculo matrimonial? ¿Que tú doblegues la voluntad, que tú manipules las ideas y la vida de la otra persona? Por supuesto, ustedes saben que no. Entonces, hay que aprender algo muy importante. Miren, la paz que se consigue a través de ese silencio al que yo estoy forzando a la otra persona a tener, en realidad es solo una guerra que está ahí contenida, que en cualquier momento va a explotar. Porque no hay mente, no hay cuerpo que soporte reprimir tantas emociones por tanto tiempo. O bien tu pareja se enferma de depresión o físicamente porque el cuerpo somatiza todo, esa represión emocional, o bien explota en la dinámica, ¿no? Entonces, obviamente tiene que haber un cambio. Y es importante que tú lo sepas, ¿no? Esta persona que nos envía, Elena, que nos envía su mensaje. Elenita, tú tienes que saber que hay que poner límites, ¿está bien? Ahora que ya sabes que esto es una forma de violencia psicológica, tú no puedes callar más, porque en algún momento vas a explotar, o explota todo esto, todas estas emociones reprimidas en tu relación, o tú te enfermas, depresión, ansiedad, estrés crónico, enfermedades gastrointestinales, dolores musculares, insomnio, dolores de cabeza sin explicación, etcétera, 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 porque el cuerpo somatiza todo lo que nosotros no hablamos, lo que no expresamos, lo que no decimos. No es normal vivir manipulados y vivir en silencio. No es normal y no es recomendable. Así que mi recomendación es que si tú has notado que tu pareja está usando el silencio para castigarte, entonces necesitas tú poner límites, ¿no? Tú le puedes decir, por ejemplo, mira, yo entiendo que para ti manejar los conflictos sea complicado, es lo que he visto en la relación, porque generalmente la persona que utiliza el silencio como castigo, pues no sabe comunicarse, ¿verdad? Tiene un déficit ahí de la habilidad de comunicación. Entonces, tú le puedes decir eso. Yo entiendo que para ti sea complicado manejar el conflicto. Lo que no voy a aceptar es que tú uses este silencio para castigarme, y mucho menos voy a aceptar que si yo sé que tú eres el que me lastimaste a mí, yo voy a... No. Esto no puede seguir así, ¿verdad? Cada quien tiene que asumir la responsabilidad en esta relación. Y ojo, Elena, cuando tú le digas esto y cuando tú le pongas un límite, escucha claramente su reacción. Porque su lenguaje corporal, su explicación, su respuesta, te va a dar la pauta para que tú entiendas a qué te estás enfrentando. Porque en el mejor de los casos, él te puede decir, mira, discúlpame, no quise herirte, tienes razón, tengo que aprender a manejar mis emociones, tengo que aprender a solucionar conflictos, no, vamos a ayudarnos juntos, tantas cosas. En el mejor de los casos, pues esa sería una respuesta súper constructiva, ¿verdad? Pero también puede pasar que él siga, ¿verdad?, en esta dinámica disfuncional de hacerte la ley del hielo para castigarte. Ahora, ahí es donde tú tienes que trabajar en ti y también no solo en ti, sino en tu decisión. Porque este tipo de dinámica es sumamente tóxica, ¿no? Y es verdad que tú estás dentro de la relación en este momento. Sin embargo, pedir perdón cuando tú sabes que no has hecho nada, ¿verdad?, es solamente mantener el círculo vicioso de la violencia psicológica que está habiendo. Así que no lo mantengas más. Si él no quiere romperlo, rómpelo tú. Pon límites, ¿sí? Te mando un gran abrazo. Gracias por tu mensaje. Queridos amigos, vamos ya finalizando el tema del día de hoy, este programa donde hemos conversado acerca de las luchas de poder. Esta pregunta, ¿no? ¿Quién tiene la última palabra en casa? ¿Será que alguien tiene el poder? Ya lo hemos conversado, esta lucha de poder no es más que nuestro ego, no es más que nuestro orgullo, poniéndose en primer lugar en nuestro matrimonio, cuando el que debería estar en primer lugar es Dios. Recuerden lo que dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Eh? En el temor de Dios, el primero. Yo amo tanto a mi Dios que al voltear y ver a mi pareja, yo no puedo hacer otra cosa que amarle. Cuando tú estás tan cerca de Dios, su amor te inunda. Y no hay forma de que cuando tú estás inundado de la presencia de Dios, porque le buscas cada día, tú vayas y trates mal a tu pareja. No hay forma. Eso va a caer como dominó. Si tú estás inundado de la presencia de Dios, si tú tienes temor de Dios, si tú amas a Dios, lo único que va a salir de ti es amor, respeto, validación, cuidado hacia tu pareja. Entonces creo que es importante, ¿verdad?, recapacitar también en cómo está nuestra relación con Dios y al mismo tiempo cómo está nuestra relación en nuestro matrimonio. Si de tal vez yo he identificado que estoy teniendo este tipo de conductas de querer tener el poder, o que ambos estamos teniendo esta conducta, y por eso es que la dinámica es solo peleas y peleas y peleas en casa. Ahora, como les dije en el primer bloque, necesitamos herramientas emocionales para poder hacerle frente a esto. Gestión emocional, aprender a pedir perdón, incluso trabajar en nuestros traumas, porque mucho de este comportamiento puede estar atado también a historias antiguas que llevamos en nuestras mochilas emocionales, amigos. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que al día de hoy, Nuevo Tiempo tiene muchísimas revistas de esperanza, como ustedes ya lo saben, pero hay una que es nueva, una que se estrenó este 2026, y queremos que sea parte de tu restauración, parte de este camino de restauración emocional y espiritual que Dios quiere para todos nosotros. Y te estoy hablando acerca de la revista Esperanza, Hogar, Dulce Hogar. ¿Por qué? Porque es necesario solicitar gratuitamente, ojo con esto, porque es un regalo. ¿Por qué es importante? Porque la paz en casa no llega por casualidad. No es un tema de suerte. ¡Ay, qué suerte tiene la vecina! Miren, ellos se llevan bien. No, no es un tema de casualidad. No es un tema de suerte. Es un tema de construcción con herramientas correctas. Por eso, ¿sí?, te animo hoy a pedir la revista Hogar, Dulce Hogar. Miren, en sus páginas tú vas a encontrar consejos prácticos para resolver conflictos, para mejorar la convivencia con la persona que amas, etcétera, etcétera. Y es totalmente gratuita, así que pídela ahora mismo. Sí, Davidito, coméntanos por favor cómo solicitar la revista Esperanza, Hogar, Dulce Hogar.
Así es, Gema, por supuesto, la podemos solicitar en este momento de una forma gratuita, rápida, y por supuesto, estoy seguro que muchos ya quieren tenerla. Ahí a los amigos que están a través de las redes sociales, están viendo la cinta abajo, está el número, y justamente está este WhatsApp al que usted tiene que escribir la palabra clave, hogar, dulce hogar. Tiene que escribir al WhatsApp más 55 12 98 100 1460. ¿Lo tienen? Más 55 12 98 100 14 60. Cuando ustedes guarden este número en su lista de contactos, le van a poder poner el nombre de Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Abren luego el aplicativo de WhatsApp, buscan este nombre, este contacto, y escriben la palabra hogar, dulce hogar. ¿Está bien? Así que de esta manera uno puede acceder a esta revista Esperanza, Gema, de una forma gratuita y rápida. Y por supuesto será de gran bendición para su vida.
Estamos seguros de eso, Davidito. Así que ahora mismo ve a solicitar tu revista Esperanza, Hogar, Dulce Hogar, con estos pasos que ya David nos explicó. Y antes de irnos rapidito, y con esto quiero despedirme, es recordarte cuál es la asignación del amor de esta semana. Y es fácil, ¿sí? Hoy mismo vamos a mostrar compasión hacia la otra persona. ¿Cómo así? Vamos a buscar un momento para decirle a nuestra pareja algo que admiras de su forma de ser. No todo tiene que ser críticas y peleas. Tú puedes acercarte a decirle: mira, yo admiro esto de ti. ¿Por qué? Porque puede ser, sí, esa palabra de aliento puede traer mucha paz, ¿no? Eso anima en el matrimonio la capacidad de servicio, trae alegría, responsabilidad afectiva. Al resaltar lo bueno, desarmas la necesidad de tener el control todo el tiempo y aprecias a la otra persona. Mostrar aprecio a nuestra pareja es fundamental para que el vínculo sea saludable. ¿Está bien? Así que esa es la asignación del amor para esta semana, ¿no? Que nosotros podamos mostrar compasión hacia nuestra pareja y hacia nosotros mismos. Y con esto, amigos, nos despedimos, les enviamos un gran abrazo y les recordamos que se pueden quedar, por supuesto, en la mejor sintonía, claro, aquí en Radio Nuevo Tiempo, la emisora que brinda salud, paz y esperanza. Hasta luego.